adicional de 1.550 millones de pesos.
Primera jornada del sistema de carriles exclusivos en la capital federal. Desde las empresas de colectivos se quejan por el traslado de las paradas. Así lo explicó el presidente de la Cámara que los nuclea, Daniel Millassi.
Hoy la gente con el tema de las paradas, el corrimiento de las paradas, buscando las paradas, sin ningún tipo de información. A mí me dijeron el viernes a las 5 de la tarde. Entonces yo creo que hay algunas líneas que han sido claramente perjudicadas con esta nueva modalidad. El viernes a las 5 de la tarde me avisaron, el sábado a la mañana ya las estaban corriendo. Hemos hecho los reclamos y me dijeron que nos sentábamos a verlo esta semana y que el fin de semana lo cambiaban de nuevo. Realmente me parece que hubo un apresuramiento. Las paradas siempre se negociaron con las cámaras, todos nos sentamos porque acá también hay intereses que cuentan. Esta vez no se hizo de esta manera, se hizo medio, creo yo, a los punchazos y hay líneas que están claramente perjudicadas, ¿no?
En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 15 grados, 2 décimos, humedad 93%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite la radio LRL 202. Radio 10, AM 710. Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina y Chance Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. No somos muchos esta noche, tanto es así que ni siquiera ha venido Patricio Barton, que acaba de llamar por teléfono. Saludemos a Coco Silly, por favor.
¿Cómo le va? Muchas gracias, buenas noches.
Ha llamado recién por teléfono y ¿qué dijo?
En lo que alcanzamos a entender, porque había muy poca señal, algo de que se le engranó el motor del auto.
Una mentira.
Atroz.
Imposible de creer. ¿Quién
que se le engranó? Me suena como que el motor se enojó.
Se enojó. Engranar es enojarse uno.
Y paró y dice que llamó al servicio de la grúa, sí, y que le dijeron que iban a tardar 40 minutos.
Sí, tardan 40 minutos incluso aunque estén allí mismo.
Sí. Muchas veces están a la vuelta tomando,
claro,
mate.
Hay como una especie de tardanza, castigo.
Sí.
Por llamar.
Sí, o institucional, como esas cosas medio de gremio, de decir no te vas a caer 20 minutos.
Claro,
antes.
Que no se te haga el campo orégano y que vamos a ir enseguida.
Claro.
Entonces, pudiendo ir enseguida para que no se le dé juego de seguidilla al cliente, para que su deseo no se torne cumplimiento inmediatamente, entonces tardan. Están ahí.
Sí.
Están ahí, lo ven incluso a Barton, que está con los brazos cruzados, sí, apoyado, sentado en el paragolpe del auto y moviendo las patas.
Sí, porque no, porque es verdad, tiene esa posibilidad él.
Y
no van.
Y no van. No, no van. Van. Para hacerse desear.
Sí, y después cuando van es como el médico, ¿eh? Sí, empiezan, sí, con una
gestualidad. No dicen nada.
Ya ves, dele arranque.
Dele arranque.
Y entonces Barton, desesperado, vio como es ansioso, se aferra a la pierna del mecánico y lo mira implorante y le dice, ¿va a arrancar? Momento, dice el mecánico sacudiéndose.
Sí, sale de acá, apucha.
Salga de acá. Y bueno, eso es lo que nos dijo, pero a mí me gustaría, parece que está borracho en algún lugar.
Es muy probable también que esté, sí, recostado en alguna barra, ¿no?
Sí, sí.
Acodado, digamos.
Sí, acodado y recostado es lo mismo.
Ahora es, sí, ahora es llamativo el tema de cómo uno, ante ciertas necesidades cotidianas, se pone casi en carácter de súplica, la desesperación que le agarra a uno en ciertos momentos, ¿no? Que requiere del servicio de algo.
De alguien incluso que, de algo, o de alguien que toma un poder,
atroz.
Atroz, en ese mismo momento, que antes uno no lo consideraba, el mecánico, por ejemplo, ¿qué importancia tiene en nuestras vidas el mecánico?
Ninguna.
Pero de un momento hasta para otro, el mecánico es el centro de nuestra vida.
Sí.
Y te lo hace sentir.
Sí.
Como ocurre con cada uno de los que son centro de nuestra vida, para siempre o por un rato, te lo hacen sentir. Las personas que más me han hecho sufrir en mi vida son aquellas que, aunque sea ocasionalmente, ocupaban el centro de mi vida.
Claro.
Pero está bien eso, porque lo que te hagan los otros no te importa. Y el mecánico entonces ríase de las novias.
Lo que pasa es que las novias saben que son centro y tienen un periodo de tiempo en el cual dosifican la amargura o el dolor que nos generan. El mecánico o el gomero
tiene que causártelo todo en ese momento.
Tiene una sola posibilidad.
La novia puede estar meses, incluso se han dado casos de años, al lado de uno. Pero el mecánico está por un rato.
Ah, o el gomero.
O el gomero. Y todo el sufrimiento es en ese rato.
Sí.
Y dan todas las malas noticias juntas. Que la goma que tenías no sirve para nada.
No, y abusas de los silencios de una manera casi teatral, ¿no?
Sí, sí.
Los tipos saben cómo.
Miran, tiran la llanta al suelo, casi digo algo terrible. La observan con desprecio, después lleva la vista de la llanta a su cara y con el mismo desprecio, y después mirando al suelo hacen que no, un gesto de negativa.
Que no sabemos a qué no, ¿no?
A qué no, a todo probablemente, cualquier cosa. Y lo miran a usted con un gesto de conmiseración.
Sí. Y pasa también con los servicios cuando uno llama por teléfono, por ejemplo, esta agonía que nos produce haber perdido un celular, por ejemplo.
Ah, sí, claro.
Y la costa. Yo creo que ponen la música muchas más veces de lo que...
Está ahí. Están todos, no hay ningún teléfono ocupado. Están ahí, te están oyendo.
Sí.
Te están riendo.
Y vio que a veces hace como que para la música.
Para la música, y vuelve.
Vuelve otra vez.
Nuestros operadores están todos de joda.
Pero tienen el poder en ese
momento. Sí, sí.
Dependemos a...
dice.
Claro. Y uno es capaz de prometer, entregar o lo que fuera, cualquier cosa.
Otra cosa curiosa es comunicarse con los de DirecTV. Es muy difícil. En general, te hacen dar como una vuelta.
Sí.
Como un recorrido sobre distintas grabaciones. Si tal cosa, apriete tal otra, ¿no?
Sí.
En caso de X, entonces Y. Varias veces hasta que llegas al mismo punto.
En el principio.
Del principio. Pero ¿cómo? Y si yo ya di toda esta vuelta, ya hice esta elección, la sé de nuevo, la tenés que hacer de nuevo.
Claro.
Y ahí notas que se están burlando, están riéndose.
Que lo hacen a propósito.
Y no hay nadie, en DirecTV directamente no hay nadie. Nunca hubo nadie, no trabajan personas.
Es una antena.
Y nadie, la pusieron hace 10 años. ¿Cuánto tiene? 10 años.
Sí.
Hace 10 años pusieron un CD ahí.
Sí.
Y ya está, ahí no hay nadie.
Todos los servicios de emergencia son más lentos que cualquier servicio común.
Claro, el de emergencia es especialmente lento.
Especialmente.
A usted le conviene venir directamente al consultorio de lunes a viernes, que no llamar a la ambulancia.
Claro. O por ejemplo en los consultorios odontológicos abiertos a las 24 horas, yo comprobé
que está cerrado.
Y si no está cerrado, lo que hacen los tipos es, yo esto, varias muelas me costó averiguar esto.
Sí, sí.
Por ejemplo, el consultorio está vacío, pero ellos detecta por la camarita que uno viene con la boca hinchada y toca timbre, tienen 7 u 8 extras que se sientan inmediatamente.
Claro, para que usted los tenga que
esperar. 8.
Sí, sí, son tipos que están ahí, amigos de ellos.
Sí. Dice, no, porque con esto parece que anda bien,
claro,
el consultorio.
Claro, entonces usted espera, pasan horas, porque no, incluso atendiéndose no hay nadie.
No, se quedan charlando ahí adentro. Claro, claro. Y prenden el torno y lo dejan apoyado ahí en la mesa.
Y pega, por ahí alguno pega un grito.
Cada dice, che, gritale un poco al tipo, para que se asuste.
Claro.
Sí, y lo
y viene y te atiende un alumno de segundo grado,
sí,
de la primaria.
Sí. Que nunca pasó de segundo grado de la primaria.
No, no, y que quiere ser dentista porque por eso está ahí.
Claro. Sí, y en los servicios de urgencia siempre la sacan. No hay una sola
sí,
buena
sí,
en la historia que
lugar donde siempre la sacan.
Sí. En la historia de los servicios de urgencia odontológico nunca se salvó una muela.
Como en la historia de las gomerías nunca se salvó una goma.
No, jamás. Jamás. Pero tiene 10 kilómetros.
No importa. Usted agarró un clavo que era el clavo. Yo trabajé en herrería y en fábrica de cerveza, pero nunca he visto un clavo con semejante cabeza.
Hay un mito que yo no sé si es real, de que muchas, la mafia de las gomerías, que es una mafia
sí,
importante.
Sí, es una mafia. No tenemos miedo.
Sí, lo vamos
sí,
a ver.
Sí, tenemos, tenemos. Nos hace enseña desde allá un señor.
Sí, con una llave cruz en la sí, mano. Sí. Que, bueno, ellos tiraban miguelitos en zonas estratégicas que te llevaban irremediablemente claro, a esa gomería, ¿no?
Sí, exactamente. Yo le digo, usted sabe que yo trabajé en gomería, sí, en control sí, de calidad. Yo era el que escupía la válvula. Antes de que se fuera el tiempo, yo escupía la válvula. Primero lo escupía de parado.
Sí, con una putería proverbial.
No, justamente, como mi trabajo no era muy...
Ah, no era muy bueno, ¿usted pasó?
No era bueno, tenía mucho desperdicio. Entonces, me pidieron que me agachara para mojar la válvula.
Claro.
Y entonces me agachaba y le ponía un poco de saliva en la válvula. Así, de traje iba, eso sí.
Ajá.
Y miraba, si había un globo, el auto... falló la operación, decía, tenía que cambiar el gomín. Bueno, y ahí pude ver lo que es la mafia
sí,
de la gomería. Vos vas con una goma nueva y el tipo te dice, está repinchada.
Sí, yo comprobé, no sé si es verdad, pero tengo casi la certeza, usted me lo va a decir mejor que nadie, que en los grandes piletones donde sumergen la goma para ver, hay un enano abajo que sopla, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tenía sí, yo entendido esto.
Sí. Entonces sopla si tenés suerte.
Y metas lo que metas, siempre
va a ser burbuja. Siempre sale burbuja, siempre está... Cualquier cosa que metas está pinchado.
Sí, un rulemán.
Sí, sí, vos metés, qué sé yo, un pedazo de fierro.
Sí, está pinchado.
Y sale ese burbuja.
Porque al enano sí, no le avisa, el enano trabaja por presión de agua.
Sí, sí. Arquímedes le dicen. Cuando sumergen un cuerpo en el agua, el nieto...
Claro.
Escupe aire.
Porque no tiene comunicaciones.
No, claro, la puerta. Es verdad. ¿Está fría esa agüita o...?
No, no,
en invierno la calientan un cachito.
Sí, sí.
Lo que está es sucia, evidentemente.
Sí, claro, ¿no? Por supuesto.
Claro. Bueno, no viene, sin embargo, Barton.
No.
Ah, no, ¿por qué no va alguno a ver si viene?
Que se asome la puerta.
¿Alguien? Ah, no era. No era Barton.
No es Barton.
Fue alguien a ver. Me enseña que no.
No.
Que no vienen, porque cogotean desde la puerta.
Lo que podríamos hacer
sí,
es generar, porque seguramente está escuchando él esto.
Sí.
Podríamos generarle algún tipo de ansiedad, ¿no? Como que es imprescindible que él esté acá.
Claro.
Por cualquier motivo, ¿no?
Por ejemplo, podemos decir que vino alguien a pagarle un dinero.
Claro. Que si no, se va a ir y no vuelve más.
En este momento llega una persona con un dinero
sí,
con de la radio, un premio que le ha tocado a Barton.
Por empleado del año.
Empleado del año, pero justamente como no está, sí, me parece que se va a ir esa persona y le se ay, lo darán
señor, no me
a
lo
Gillespie.
Puede, no me lo puede dejar a mí.
No, no como que tiene que estar él.
Ah, es personal.
Que lo va a esperar 2 minutos más. Y que si no, ¿qué?
Se la gasta.
Se la gasta.
Perfecto.
Bueno, ojalá que...
ojalá que llegue.
Y ojalá que llegue este muchacho, porque ese dinero es mucho dinero, ¿no es cierto, señor?
Sí, dice este caballero.
Con la cabeza.
Sí, sí, porque ahora va a escuchar Barton, esto que no nos escucha, ¿no? Va a escuchar, él es codicioso.
Sí.
Sí, sí, porque la codicia... tiene una codicia que él da... Aunque no necesite, él se tira igual.
Sí, a lo
yo lo vi en la playa de Mar del Plata, regalaban chocolatines.
Sí.
Casi estrangula una vieja. Pasó uno que tiraba chocolatines.
Ah, se vuelve
y
loco.
Le hizo una zancadilla a la vieja. La vieja también era codiciosa.
Sí.
Ah, la vieja unos gritos pegaba, parecía un chan. Y al final lo arruinaron el chocolatín, porque cayó, dos tira que tira, qué sé yo, y lo dejaron todo ahí al final. Sí.
Se derrite rápido en el verano.
Sí, se derrite enseguida, no aguanta mucho los chocolatines.
Sí.
¿Cómo es la gente en la playa? ¿Veo que regalan algo? Aunque sea una porquería y todo.
Sí.
Un papelito, por ejemplo.
Habría que probar a regalar nada, pero haciéndoles creer que se está regalando algo, ¿no?
Es lo que hacen todo el tiempo. Bueno, bien, vamos, ya que no vino, directamente... No, señor, lléveselo.
Sí, ya está.
Los
10.000.
Los 10.000 pesos, lléveselo.
Sí.
Lléveselo. ¿Cómo? No, señor, no creo que venga, no.
No, ya está ahora.
Que lo va a esperar 2 minutos más. No se moleste.
Vaya tranquilo, mire que llueve, señor.
Se le cayó. Ahí está, se le cayó el pacoy. Ahí va. Bien, vamos a saludar a nuestros
invitados. Sí. Tenemos información igual para contarle a la gente. Me voy a hacer el Barton por un minuto.
Sí, por favor.
Contándole a la gente que, bueno, que toda esta semana vamos a estar aquí. No el viernes, que este viernes pasado sí estuvimos en Buenos Aires. Ya el viernes que viene volvemos a la Ciudad de La Plata.
A la Ciudad de La Plata.
A donde pueden ir todos, ya saben, al Teatro Coliseo Podestá. Todo el viernes, de lunes a jueves, estaremos aquí en La Plata.
Aquí en el Paseo La Plaza. ¿Usted quiere saludar especialmente a alguien?
Me gustaría saludarlo a Barton, que debe estar nervioso dentro de un auto pegándose la cabeza.
Y al mecánico de Barton, y a la persona que le vino a entregar 10.000 pesos y se acaba de ir, lamentablemente. Saludaré a compañeros míos que almorzaron hoy conmigo.
Ajá.
El Pancho Ávila, el Gordo Fresa, mi amigo Uberman, mi amigo Pollack y Eliseo Subiela, que también estaba por ahí, que me ha dicho que se estrena su película.
Así
no
es.
Mires para abajo, ¿cómo se llama?
Sí, no mires para abajo, y se estrena el 30 de octubre.
Bueno, o sea que hay mucho tiempo, no vamos a anunciar ahora, que la gente va a estar pendiente, ay, ¿cuándo será el 30 de octubre? Falta mucho, Subiela.
Lo vamos a acompañar cuando esté cerquita.
Exactamente. Pero vayan poniendo la barba en remojo, porque Subiela terminó una película. Tengo también muchos correos electrónicos. Mi nombre es Numa, un ilustre nombre romano. He escuchado su interpretación grabada de Yo tan solo 20 años tenía, sí señor, con el conjunto de guitarras de en ese acto Cansoria, Juárez y Rolón. Yo tan solo 20 años tenía. Y me pareció exquisita, profunda, de lo mejor. Bueno. Quería recomendarle algunos cuentos de Woody Allen, en particular el diálogo epistolar Calistenia Urticaria, montaje final. No lo conozco, pero me gustan mucho los textos de Woody Allen. No son las películas, me gustan los textos.
Y tiene una serie de obras teatrales cortas también muy interesantes.
Muy bien, sí señor. Segundo mensaje. Mari Silva me saluda. Bueno, quiere conversar conmigo, pero ¿por qué no me explica bien? Mary, yo igual le voy a contestar por correo electrónico para ver de qué se trata, ¿no? Lo que usted tiene pensado. No, bueno, porque quiere bajar a Buenos Aires para conversar, pero si usted me explica por correo electrónico, a lo mejor hay cosas que yo no puedo hacer y usted no se costea inútilmente. Soy Dora María Riera, nos dice Dora María Riera, y esta no es la primera vez que le escribo. Bueno, cada día lo admiro más. Se equivocó el programa. Bueno, ¿qué dice? Quiere algunas canciones, ¿eh? Le gusta mucho la parte cantada del programa, nos pide algunas canciones. Quiere que los de Cabernet, que van a estar ahora, el 9 de octubre, en Paraná, pongan carteles en Santa Fe para que la gente se entere.
Claro, porque está muy próximo.
Está ahí nomás, pegadito. Matías dice, quisiera saber si alguno de ustedes conoce la denominación de la persona
que es apasionada por muchas cosas, pero que por culpa de lo mismo no puede terminar con lo que empieza. Posmoderna.
Seguro.
No sé cómo se llama. Le voy a preguntar a Barton, si es que viene.
Sí.
Me gusta mucho, dice Andrés Paiva, sus anécdotas históricas, sus catálogos mitológicos, etcétera, etcétera. ¿Puede sugerirle que hable sobre mitología sumeria? ¿Cómo no puede? Existen mitos muy interesantes, sobre todo de aquel héroe llamado Gilgamesh. Claro que sí, Gilgamesh el inmortal, aquel que es una especie de Noé de los mitos sumerios, ¿no? Ahí estaba, yo le contaba esto a los chicos cuando era muy chico.
Ajá.
La historia de Gilgamesh y del gigante Kumbaba, que era tan grande que los pies los tenía en el infierno y la cabeza rozaba el cielo. Era muy alto el gigante Kumbaba.
Gilgamesh fue llevado al cómics, ¿no?
Sí, sí, exactamente, sí, en la historieta de Gilgamesh. Marcela desde Punta Alta me informa que escucha a las 12 del mediodía por radio La Dorrego, AM 1470, que transmite en diferido. Claro, que es la única posibilidad de que lo escuche al mediodía.
Sí. Pero ¿qué ciudad? No, acá eso, ¿no?
Sí, es en Bahía Blanca, ¿no? En Punta Alta, queda por ahí. Bueno, me alegro mucho. Aquí el amigo Roberto Amengual nos escribe desde New York. Me dice, usted va a ir a Mar del Plata, a España, a Montevideo, al Luna Park. Pero yo le pedí que viniera al patio de atrás de la escuela de mi hijo aquí en Brooklyn, en New York, y usted lo tomó a risa, lo tomó. Se enojó a Mengual. Bueno, y agradece, dice que nos escucha siempre, este querido amigo. Dice que en su barrio nadie habla castellano, pero sí otros idiomas. Muchas gracias a Mengual. Soy Ángel de Israel, nos dice Ángel. Aprovecho este mail para felicitarlo por los programas de los últimos tiempos, que fueron probablemente los mejores de muchos años. Yo creo eso también, seriamente, pero lo creo por la participación de mis compañeros. Bueno, hace algunas consideraciones este amigo acerca de la moral heroica, la moral burguesa, la criatura vulgar y la criatura de selección. Dos consideraciones todas de Ortega, ¿no? Todas orteguianas. Bueno, gracias, querido Ángel.
Podemos aprovechar que de Israel para saludar, porque hoy con la primera estrella comienza
exactamente el año nuevo judío. Así que saludamos a todos nuestros amigos que están festejando.
Hasta el miércoles festeja.
Hasta el miércoles. Esta amiga, Ceci creo que es, se queja de algunos titulares de revistas que dicen mujeres liberadas, pero ya se pregunta de qué. Y me pasa algunas consignas de esta revista. Todo lo que tenés en la cabeza en una sola revista. Oh, amigo. Y trata sobre las ventajas, por ejemplo, los zapatos de taco chino. Bueno. Los pies que siempre quisiste. Pero dice, se piensa que tenemos que ser así, ¿no? Que ser mujer implica todo eso. Tiene razón, es un error eso. Querido Alejandro, me pasa una hermosa frase de Borges que dice, si no me hubieran dicho que era el amor, yo hubiera creído que era una espada desnuda. Está bien, muy bien. ¿Qué dice Dolina? Me grita Diego, que es de Merlo, vive en Merlo. Anteriormente te escuchaba desde Asunción del Paraguay, pero ahora escucha mejor desde Merlo. Bueno, ¿qué dice el amigo Diego acerca de una charla del otro día? Bueno, se discutía el otro día la viabilidad del conocimiento, esa vieja duda de los escépticos de este mundo. ¿Es posible conocer? ¿Es realmente la realidad tal cual yo la percibo? ¿No seré yo engañado por mis propios sentidos, etcétera? Pero él pregunta si para vivir cotidianamente no es necesaria una especie de admisión de ciertas verdades útiles, aunque por ahí no sean tan verdaderas, pero dice que por ahí no vale la pena malgastar tiempo y energías en escudriñar los últimos rincones de la realidad. Bueno, pero ahí la vida cotidiana es una cosa y la vida filosófica es otra.
Claro.
Uno no duda de que conviene comprar pan en la panadería, aunque se trate de panaderías ilusorias que venden ilusorios marrocos, que comeremos con ilusorias bocas para saciar ilusorios hambres, ilusorias hambrunas. Pero cuando uno entra en el terreno de los del pensamiento filosófico, ahí es donde por ahí conviene dudar. Un momento que se... Hay una novedad, ¿eh?
Sí, hay una novedad.
Se presenta en este momento Patricio Barton. Muy bien.
Con un motor en la mano.
Buenas noches, Barton. Buenas noches.
Buenas noches, Barton. Buenas noches a todos.
Bueno.
¿Llegó a escuchar todo lo que pasó?
Llegó engrasado, ¿eh?
¿Llegó a escuchar todo lo que pasó?
Lo que sucedió en este programa. Escuché una parte que me dio la impresión que se burlaban de mí.
No, vino
una leve impresión.
Usted es un buen oyente,
¿eh? Vino un señor a traerle un dinero que no quiso esperarlo y se retiró.
Y se retiró.
Tenemos la amarga.
No me di.
Era un premio estipulado como comunicador del mes por esta misma radio.
Y lo perdí por
va a seguir todos los procedimientos empresarios de McDonald's a partir de ahora.
Sí. Va una foto suya también.
Y le había tocado a usted, pero como usted no estaba, evidentemente. No, ahora creo que lo ganó Hangling.
Sí. Se lo dieron a Hangley.
¿Perdí el presentismo por eso?
Sí.
Usted?
Sí.
Hangley incluso parece que va durante el programa anterior, ¿verdad?
Sí.
Porque veo cómo es. Bien.
Hicimos lo que pudimos, pero...
Últimos mensajes. ¿Es verdad que Rolón cura de palabra? Pregunta Néstor de Villavoz. Probablemente. Bueno, ¿por qué no saluda a usted ya que está, querido Barton, antes de que pasemos a la parte dispositiva de este programa?
Mire, la verdad es que no pensé ningún saludo para nadie. Espero poder saludar.
¿Cómo no se hizo amigo del mecánico?
No vino.
Vino.
¿Y usted cómo vino?
Que... ¿Cómo tardó los 70 minutos y después no vino encima?
No.
Lo dicho, un gran servicio.
Un gran servicio de urgencia.
Es largo y tedioso porque el mecánico no venía. Según tuvo un accidente, me dijeron.
¿El mecánico?
O sea,
se le rompió el auto
al mecánico. Claro. Dice, ¿usted quiere grúa o camioneta? ¿Qué sé yo? ¿Alguien que solucione esto? Bueno, la camioneta tuvo un accidente, me llamaron y se suspendió. Bueno, entonces pedí una grúa para que me remolcara las cuadras hasta aquí. No sé qué sucedió, que yo prendí la radio, yo no sé nada de mecánica, la aclaro.
Nos imaginamos.
Bueno, el problema es de electricidad.
Ajá, es de electricidad, señor.
Sí.
Es de electricidad.
Sí. Hay un corto.
Prendo la radio y logré después que hacer arrancar el auto.
Ajá.
Bueno. Pero sonando la alarma.
Bueno, ¿qué quiere? Todo no se puede.
Y bueno.
Sí.
Le aviso que su vida va a ser un carnaval a partir de este momento.
Se va a ser muy popular
en el barrio. Sobre todo cuando vuelva.
Barton.
Cuando vuelva hoy de la radio, ¿no?
No le digo, ahora el estacionamiento está, el auto está aquí abajo.
Ah, lo trajo al final.
Lo traje pero sonando y le
pero
dejé la llave.
¿No le avisó al mecánico que no vaya porque usted ya...?
No, pero no está solucionado
el
tema.
¿Que no fuera?
Ahora le dije que de cambiar la dirección, lo cual es todo un problema administrativo.
Pero usted tiene que sacarle el borne de la batería cada vez que se baja y después volver a ponérselo hasta que llegue.
Pero yo no sé.
El problema que usted tiene es imposible de resolver.
¿Pero qué hago? Discúlpeme.
¿Pero cómo lo va a saber?
Y ahora ya quedó usted con una llamada pendiente, no lo podemos atender más. Porque nos llamó en vano, como es el artículo Pedro y el Lobo.
Claro.
Que dice... aquel que llamare reiteradamente a la grúa para luego reír en la cara del mecánico a la séptima vez será ingerido por un lobo.
Bueno, está ahí sonando, pobre, lo dejé aquí al hombre.
Quedó acá sonando.
Quedó sonando abajo, la llave la tiene la gente del
estacionamiento. ¿Cómo quedó sonando? Acá estamos haciendo un programa.
Pero
usted está todo el tiempo... Ah, no, pero, así no.
Pero tendría que... Es muy fácil sacar el borne de la
¿Son
batería.
Son esos enchufes que tiene la batería.
Bueno, una manera de llamarlo sería esa, ¿no?
La
llamera, una manera... Trate de no utilizar esto cuando vaya al mecánico.
Claro, porque
le van a robar la plata.
Sí, claro. Ya lo han hecho. Digo,
esa cosa redonda que sostiene el agua.
Claro, y el tipo dice, ahí vino el chorlito, sí. ¿No?
¿Y eso no te da descarga eléctrica?
No,
que la rueda no.
Bueno, no sé, ahí...
Usted saca uno, lo deja... Igual tiene que tener mucho cuidado donde lo deja apoyado,
Pues si no, sí, se le puede prender fuego el agua.
Ahora me lo dice.
Claro. No, yo le enseño cuando nos vamos.
Bueno, igual creo que 2:30 viene porque tardan 2 horas los nuevos.
Sí. Yo le voy a contar algo de lo que me enteré. No importa de qué compañía sea usted socio.
Ajá.
Los tipos son otros.
Siempre.
Ah, sí, son otros, sí, sí.
Son, usted, por ejemplo, es socio de Seguros, qué sé yo.
Garmendia.
Dile, o Garmendia. Entonces llama, Seguro Garmendia, buenas tardes, todos nuestros operadores están afeitándose. Recién lo vamos a atender dentro de 1 hora, toda esa cosa. Apriete el 7, afloje el 8, qué sé yo. Por ahí lo atienden y dice, bueno, ¿qué le pasa? ¿En qué dirección está? Bueno, ahora vamos. No vienen ellos. La tipa habla con unos tipos que son los verdaderos mecánicos, que son los mismos para todas las compañías.
Sí, 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 son los mismos.
Son 4.
Solo que algunas la atienden más ligero, otras más despacio, nada más que para que no se den cuenta.
Pero siempre es otra empresa, y además yo digo, yo estoy ahora en pleno centro.
Es más, el mecánico que va es siempre lo mismo para todos, el mismo tipo para todos los autos.
El mismo, ¿sí? Si hay
vamos ese... a hacer, mira, vamos a llamar los tres con nuestras distintas compañías de seguro.
Sí.
Le damos la dirección y va a venir las tres veces el mismo tipo.
Yo sí. creo que me están llamando, ¿puedo atenderlo?
Sí,
¿cómo
sí, no? Sí, estamos con un nivel de ansiedad.
Bueno, sí.
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 Sí. Estábamos yendo.
Ah, va a llegar un poco antes. Lo que pasa es que están en un estacionamiento subterráneo.
Ah, no, señor. Nosotros solamente sobre tierra.
Bueno, pero le piden la llave. Está saliendo por radio, ahora te cuento.
Ah, yo escucho siempre a Formento.
Bueno, acá, este es el programa de Dolina en Radio 10.
Ah, una porquería, nosotros los mecánicos no escuchamos nunca.
Bueno, y ahí el hombre del estacionamiento le va a saber decir, cualquier cosa me vienen a avisar.
Bueno, pero yo no puedo, ¿sí? Yo tampoco...
Bueno, ¿cuál es tu nombre? Sí.
Pancracio.
Sí.
Pero podés llamarme Rulo.
¿Me escuchás?
Sí.
¿Me cortó? Espero que se lo haya robado. No van a venir, no van a venir.
No, ¿qué van a ir?
¿Cómo van a venir?
Usted no lo puede cargar.
Es una locura lo que hicimos, ¿eh? Yo creo que lo tiene que tirar ese auto y comprarse otro.
¿Qué dijo el tipo? ¿Cómo se llamaba?
Ahora, no lo llegó a decirme.
No, dice, bueno, pero bueno, no podés decirle.
Se asustó.
Tenés que entrar un poco en confianza.
Claro.
Claro, vos le marcás 103 y le cuentas, ¿cómo te llamas?
Además no entendía, porque le digo, de Radio 10, y me dijo, usted me dijo complejo la plaza, ¿y qué le voy a explicar? Todo otra vez.
No, el tipo no sabe ni quiénes son.
Bueno, no sé, quizá amanezca aquí.
¿Por qué no llama de nuevo, dele?
Sí, tengo, es que el teléfono...
Dame de nuevo. Sí, nosotros...
Usted mientras diga algo, pues tengo que buscar
el teléfono. Porque es una radio de servicios.
Por supuesto. Cara,
claro. Pero llame rápido, porque
si
el programa...
Si tengo grabado el
celular. Llame de nuevo, a ver.
Ah, porque lo llamó directamente el mecánico, ¿era este?
No, este era... no sé quién era. Era este... espere, porque yo sé tanto de autos como de celulares.
Pero usted no sabe nada de nada, no sé qué hace aquí. ¿Cómo hace para conducirse en su vida? Momentito, en este momento estamos llamando. Esto es Radio Verdad.
Sí, sí.
Radio Verdad.
Radio Verdad. Estamos llamando.
Espere.
Parece debe ser lejos porque sí. Le mete número a los perros.
Ahora sí.
Ahí está.
Garmendia, llámelo a Garmendia.
Devolver llamada, acá. Sí. Ah, no, me dice que sin número no quedó registrado el número aquí.
¿Qué?
No, tengo que llamar. Me tengo que fijar en el carnet. No está aquí, en el carnet del seguro. ¿Ustedes quieren hablar de otro tema? No,
yo si quieren, sí. Voy a la radio y pido hasta las 5 de la mañana. Sí.
Muy bien. Hablaremos hoy de las campanas.
Ajá.
No se sabe quién inventó las campanas.
Ajá.
Tampoco hay mitos que se ocupen de esta invención. Se sabe por su aparición arqueológica y por su presencia en algunos escritos que ya en la China había campanas allá por el 2000 antes de Cristo, en tiempos de la cuasi mítica dinastía Xia. Pero los testimonios que puede haber sobre la China en esa época son más bien dudosos. Algunos siglos más tarde existieron en Egipto, en la India, en Grecia y en Roma. Desde los primeros tiempos, las campanas se usaron naturalmente para la comunicación. ¿Para qué otra cosa la va a usar? Para cortar tapa de empanadas. Pero también como objetos rituales o amuletos mágicos protectores. Fundamentalmente servían para ahuyentar malos espíritus. Usted las colgaba las campanas y las puertas de la casa cuando se agitaban, no es que sirvieran para advertir que llegaban visitas como ahora, sino para ahuyentar a los malos espíritus. El uso de las campanas en las iglesias se extendió en Europa durante larguísimo tiempo. Las campanas parece que llegaron desde Bizancio. Las primeras de Europa Occidental se fabricaban en la región italiana de Campania, y de ahí su nombre, Barton. Ah, no, de ahí el nombre de las campanas. La costumbre de colocar varias campanas afinadas en una torre apareció relativamente tarde, en el siglo XIII, en el norte de Europa. Antes te conformaba con una campana sola, afinada con, de cualquier manera, talán, talán y chao. En la Edad Media existía la siguiente costumbre. De acuerdo con determinadas reglas, se hacían sonar las campanas cuando un señor se moría. Pichaba un tipo, talán. Pero en Inglaterra surgió la costumbre de hacerla sonar también durante la agonía de un señor. Esto tenía dos propósitos. El primero, que todos dijeran, al oír las campanas, alguna palabra o algún rezo por el alma del que se las estaba tomando. El segundo era, otra vez, para ahuyentar a los malos espíritus, porque parece que estos tenían la costumbre de ponerse al pie de la cama del agonizante, listos para importunar al recién finado. Al hacer sonar las campanas, como bien sabemos, los demonios permanecían lejos, y las almas entonces salían al galope del cuerpo y ganaban sin obstáculos el cielo. Pues llegado el caso, el infierno. Semejante creencia causó algunos problemas, pues parece que en las iglesias empezaron a cobrar para hacer sonar las campanas. ¿Querés que te ahuyentemos los malos espíritus?
Dos lucas.
Dos lucas. En el año 1216... se creyó inminente la muerte del rey Juan, el hermano de Ricardo, el rey Juan sin tierra, ¿no?, que venía medio maltrecho, medio fulero por las guerras y los excesos. Los ingleses hicieron entonces sonar campanas por todo el reino para que el alma del rey Juan tuviera una salida digna. Pero aquel rey tenía muchos enemigos. Juan había perdido territorios conquistados en Francia, entonces los enemigos del rey se trabaron en lucha con los que lo defendían, y ¿para qué? Y bueno, para detener el sonido de las campanas. Querían que se fuera al infierno los enemigos políticos del rey. Bueno, en aquella disputa alrededor de los campanarios murieron 200 personas en los líos que se armaban para ver si tocábamos o no tocábamos la campana en la agonía del rey Juan. El caso es que algunas campanas sonaron, otras fueron detenidas. Lo que no sabemos es qué pasó finalmente con el alma de Juan, que murió nomás en aquel año. Otro asunto tuvo lugar en España, en el reino de Aragón. Ramiro II gobernó entre 1134 y 1137, y cuenta la crónica que lo rodeaba un grupo de nobles poco dóciles, como casi todos los varones de aquella época, nobles que pidieron algunas posesiones para secundar, para seguirlo, para ser fieles a Ramiro. Y Ramiro fingió aceptar aquellas imposiciones. Les entregó algunos castillos y fortalezas. Los nobles entonces empezaron a creerse más importantes que el propio rey. Ramiro II, un poco desplazado finalmente, esperó el momento propicio para vengarse. Un día reunió a todos los nobles y les dijo que pensaba hacer una gran campana cuyo sonido llegaría hasta el rincón más lejano del reino. La crónica dice que todos rieron al oír aquellas palabras. Jajara jaja. Pensaron que era una expresión de debilidad y de fantasía. Pero un día Ramiro volvió a llamar a los nobles más turbulentos. Con engaños los hizo pasar a una cripta, donde un ñato les cortó la cabeza a todos. Un plan muy sencillo. Y con cada una de esas cabezas, Ramiro hizo badajos para probar el sonido de su campana. Y dicen que quedó finalmente como badajo oficial, por su gran sonoridad, la cabeza del obispo de la diócesis de Aragón. Unos siglos más tarde, hubo otro problema con las campanas, esta vez en Roma. La embajada de España ante el Vaticano estaba en la que es conocida hoy como Plaza de España. Es un lugar lindísimo, unas escaleras. Hasta fines del siglo XVIII, toda la plaza y las áreas limítrofes estaban bajo jurisdicción española. La corona española se hizo de ese lugar en 1647 y mudó allí a sus embajadores. Las relaciones entre los embajadores de España y los papas fueron buenas, hasta que llegó como embajador el conde de Olivares, que era medio compadrón el tipo. Tenía una extraña costumbre: convocaba a la servidumbre con la campana del palacio. En vez de llamar al mosaico con un chistido o con una campanita chiquita, el tipo hacía los hacía llamar con la campana del palacio, se enteraba todo Roma, temblaba Roma cada vez que el tipo
necesitaba cualquier cosa.
Bueno, el papa se indignó porque además parece que el conde de Olivares tocaba la campana a cualquier hora, a las 3 de la mañana se le ocurría cualquier cosa y entonces le dijo que sonar las campanas era un privilegio reservado a pocas órdenes religiosas y al propio papa, y prohibió que tocaran la campana. El conde apeló a la benevolencia para que a España se le otorgase también aquel privilegio, pero el papa se negó. Entonces el conde obedeció, pero se vengó. En el patio del palacio instaló un cañón, y cada vez que quería llamar a un sirviente empezaba los cañonazos. De modo especial cuando eran muchos los sirvientes que convocaba. Entonces el papa volvió a llamar al embajador, imagínense, y por el bien de la paz municipal y europea le concedió al embajador español el solemne privilegio de la campana, prerrogativa que aún conserva el palacio de la embajada de España. Puede tocar la campana para llamar a la servidumbre.
Está
bueno, Bueno, ¿le gustaron estas historias de,
sí,
de campanas?
Muchísimo.
¿Y será ese campanario? Porque hay una iglesia ahí, ¿no? En esa zona.
Y
pero no sé si es
iglesia
el...
por todas partes.
Sí.
Vio cómo es.
Vio cómo es esto, ¿no?
Una de postal, digo, que hay un campanario ahí, quizás sea ese, no lo sé. Bueno.
Me gustaron las dos últimas historias, ¿eh? Quizás un poco más.
Sí.
La anteúltima, el de la... Le cortaba las cabezas.
Eso está, es una linda historia.
Sí, lástima que terminó rápidamente. Claro.
Dedicamos estas historias a Pichi Campana.
El Pichi.
A Quasimodo, que quedó sordo, ¿se acuerda? Tocaba las campanas desde arriba, sin soga. Al amigo Hemingway, también, ¿no? La palabra campana pasó a designar también a la persona que en los latrocinios se queda afuera para avisar si viene la policía. Y de allí el estupendo verbo campanear, que es también vigilar, mirar con atención, ¿no? Campanear. Campanear en realidad originalmente es ponerse en la puerta mientras afanamos y gritar si viene la cana. Hay otra institución campanera que también ahora en desuso, ya que no hay más tranvías. Pero la campanita,
claro,
era propia del tranvía. Era propia del tranvía. Para bajar tenía que tocar la campana. Pero además siempre el tranvía venía con un poco de campana en su boato. Formaba parte del boato tranviario el sonido de la campana, ¿no? Le hemos dicho estas últimas palabras al discotecario y aprovechó este para amueblar esta charla con un tango que se llama Talán Talán, Tango que ha perdido también vigencia, dada la total ausencia de tranvías.
Claro.
En la capital. Hay tranvías, sin embargo, está el tranvía histórico.
El caballito, el histórico, el turístico.
Sí, está el premetro, que de algún modo es un tranguay, ¿no?
Sí.
Pero...
Y hay otro en Puerto Maderos.
Pero el premetro...
Ah, también, también.
Ahí sí. Pero el premetro, que tiene, digamos, la intención de ser metro alguna vez.
Sí, es un metro afuera.
Claro.
Es un metro que lo sacaron para afuera.
Sí, lo echaron. Metro que lo echaron.
Pero no está mal eso. En París hay muchos tramos del metro que salen a la superficie. Claro. Con gran estupor de las personas.
¿Y el postmetro qué sería? Algo.
El postmetro ya es mucho más profundo.
Casi al centro de la Tierra.
Casi, sí. Infernal.
Sí. Igual aquellos que quieran ver un tranvía histórico, ahí en Primera Junta, todos los sábados y todos los domingos,
sí.
Hay un pequeño paseo.
Sí, un poco...
Por Emilio Rivadavia, Emilio Mitre...
Sí, son creo que 20 metros.
Pero bueno, vale la pena igual, ¿no?
Bueno, escuchemos entonces este tango que se llama Talán Talán, en la interpretación onomatopésica de Jorge Vidal. Adelante.
Tarán, 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 pasa el tranvía por Tucumán. Prensa, Nación y Argentina, gritan los chicos de esquina a esquina. Ranque, Manana, Torano, espera, no viene el tango por la vedera. Detrás del puerto se asoma el día, se van los pobres a trabajar, y a casa vuelven los caraveras y milongueras a descansar. Tarán, 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 sigue el tranvía por Tucumán. De la copla de un banco, muy pensativo viaja Don Juan. Un viejo criollo que hace 30 años en las estivas se gana el pan. Está muy triste desde aquel día que su hija mala dejó el hogar, siguiendo el paso de aquel canalla que por su puerta lo vio rondar. Talán, 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 sigue el tranvía por Tucumán. Pero al llegar cerca el bajo, un auto abierto se ve cruzar, en el que vuelve la desdichada, medio topada de humo y champán. El pobre viejo la reconoce y del tranvía se va a largar. Pero hay amigos que lo contiene y el auto corre, no se ve más. Talar, talar, pobre Don Juan.
Jorge Vidal, en La Venganza Será Terrible, Talán Talán.
No te vayas, ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más.
Maná suena en tu celular. Bajate el corte Si No Te Hubiera Sido y los éxitos de siempre. Envía un SMS con la palabra Maná al 10010. Maná al 10010 y viví tu celular.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. cumplimos con todos.
De lunes a viernes, encontrate con El Argentino, el diario gratuito de las mañanas, en Estación Retiro, El Obelisco, Plaza Flores, Primera Junta y otras 105 esquinas de la ciudad. Llegó El Argentino, el diario que no se vende. El Argentino, el diario gratuito de las mañanas.
La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más.
Comunicate con la radio. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Y hay aquí algunos mensajes, ¿eh?
Sí, pero ¿por qué no llama de nuevo?
Sí, estamos muy preocupados.
Sí, estamos muy preocupados. La gente llama.
Sí.
Suenan los teléfonos. Ay, quiere que le vaya a ayudar.
Sí. No, y ustedes que hablaron así. A mí me llamó al celular mi hermano diciendo, ¿qué te pasó?
Vio, ah, sí, sí, sí. Por la bueno, radio. Nosotros estábamos muy preocupados. Sí,
claro.
Que puede pasar algo ahí, parado en el medio de la calle. Mira si lo...
Lo asaltan.
Y lo asaltan, porque lo... ¿qué hace el asaltante? Está escuchando la radio para ver si a alguno le pasa lo mismo que
claro.
usted. Y va y lo asalta.
Aparte de si iba uno que quería afanar un auto y no lo podía arrancar y se le agarraba con
se
usted.
Se le agarraba con usted, dice, ¿qué te crees?
Es que te haces el cachero.
Y tengo pues,
llame,
que
explicar. Llame.
No, es que ya llamó la
llame,
producción.
Llame. ¿Qué le dijeron?
Llamó a la producción, le explicaron la situación.
¿Cómo la producción?
La producción de este programa.
¿Cómo? ¿Y usted...?
¿Usted se hace atender estas cosas particulares
con la producción?
La falta de respeto.
Va a venir el señor Díez,
sí, lo
se lo va a descontar del sueldo. En vez de que nosotros pagamos toda una organización radial para que usted le cambie la goma al auto.
Claro.
Con razón no le dimos, por eso no le dimos el premio bien.
Pero quedó cada vez más lejos del premio.
Bien merecido al ganador del mes, se lo dimos a Hangley.
Sí, señor.
Que por lo menos no nos gasta...
No, ni aire acondicionado.
No nos usa los productores para mandar a comprar
factura. No, ni aire acondicionado porque hace programa desnudo, Hangley. Así que...
Parece que está todo en vías de solución.
Bueno,
qué lástima.
Bueno, vamos a dónde vamos entonces.
Igual lo tengo aquí a Coco. Si Coco Siri lo pudo asistir a usted cuando le
sí,
la goma.
Sí, todo. Usted lo hubiera en cuatro patas.
Sí.
A Coco Siri.
¿Tuvo que cambiar una de la goma de su auto?
Sí, sí, sí.
Mientras todos los
taxistas. Junto con más o menos 45 amigos.
Taxistas de una estación de servicio
del Caballito. Del Caballito de la calle Avellaneda.
Sí, señor.
Aprovechamos y los saludamos. Que
Avellaneda
esta noche
y Otamendi.
Están escuchando justamente que en cualquier momento vienen al galope a ayudarlo a usted, Barto.
Fueron todos muy solícitos en prestarme la herramienta, pero para cambiar la goma me quedé solo.
No, claro. Yo soy testigo que se le ofrecieron varios.
Sí, es verdad.
Usted ya se había emperrado.
Sí, es verdad.
Se arremangó así sí, como Maseico sí. Y le dio a la goma.
Bueno, wow. Dele.
Bien, aquí un oyente aquí presente, Marcelo Mariño. ¿Sabés que quiere quedar bien con Mariana Robles? Porque le dice que es fanática suya y que usted le mande saludos a Mariana.
Hola Mariana, ¿qué tal?
Y bueno, agradece por lo exquisito que hace usted.
Bueno.
Rafael de Campana nos cuenta que se fue a dedo a Bolivia y no pudo escucharnos durante 2 meses, pero para no extrañarnos se llevó en la mochila las crónicas del Ángel Gris y nos saluda a todos.
Bueno, hoy traje a mi novia para que le explique que no tiene de qué preocuparse cuando le digo que durante la semana me acuesto con Dolina, dice alguien que no firma. ¿A dónde está la novia de este muchacho? ¿Eh? Hola, no tiene por qué preocuparse, al menos por ahora.
Muy bien, aquí están presentes alumnos de Éter de Paraná, Entre Ríos.
¿Cómo de Paraná? ¿No quieren Paraná, Éter?
Y se ve que hay un...
Ahí está el motor.
Sí,
abrió
¿cómo?
Sucursal.
¿Abrió una sucursal? Y va, misma. Y va el Aliberti, va, ahora se mudó a Paraná.
No.
Sí, me dicen que sí, que se mudó a Paraná.
Así
vive en Paraná.
¿Viven Entre Ríos, Aliberti?
Sí, viven Entre Ríos.
¿Y qué viene cada semana? ¿Hace un programa nacional?
Desde Entre Ríos, directamente.
Desde
Radio Nacional entra a todas partes.
Sí, sale de todos lados, para eso es la Radio Nacional.
Claro.
Y también hay gente del Instituto 12 y el Instituto de Estudios Superiores de Santa Fe, que sabés que son dos cosas distintas.
No, sin embargo son las mismas personas.
Que estudian en los dos lugares porque solo tienen que cruzar el túnel de un colegio a otro.
Aprovechan y estudian todos juntos ahí, claro, parece. Dicen bueno, si pueden sacarse fotos después del programa.
Sí, claro que sí. Incluso con Barton...
con el auto.
Con Barton arreglado.
Vamos abajo.
Todos paraditos al lado del
y
auto.
Y también pronto, si viene el mecánico, podemos salir todos juntos.
Lucía de Palermo, quiero ser novia de Dolina, ajá, pero antes mi mamá quiere una noche de lujuria con Gillespie. Tengo 25 años.
Por eso están los amigos.
Muy bien.
Los suyos, claro.
No diría lo mismo si fuera al revés, ¿o sí? Sí. Bueno, los escucha desde el primario, del colegio primario. Tiene 25 años ahora, su pero, futura novia. Pues,
bueno, estimado Dolina, muy bueno su programa. Dice Leo, dicen Leo y Franco, ¿saben algo del amigo Leo? Ay, no, hace rato que no viene Leo, sí. Se debe haber ofendido.
Por algo.
Sí, por algo que dijo Barton.
Sí. Sí, se enojaba mucho con Barton. Bueno, Juliana de Rosario, estamos organizando una feria del libro solamente para que vengan ustedes. Como verán, estamos desesperados y Dolina va a toda la feria del libro. Dice ella.
¿Quién dice eso?
Juliana de Rosario.
Bueno, hola negro querido, soy Gerardo de Santa Fe Capital. Quería decirle que me gusta mucho su programa, etcétera, etcétera. Aparte de cumplir el sueño de venir a ver, tengo la dicha de hacer un programa de radio con amigos. Bueno, ¿por qué no hacen una canción de presentación para dicho programa que se llama Tarde pero Seguro? Y sale los sábados a la medianoche en Radio de Noticias de Santa Fe. Tarde pero Seguro, ¿eh? Aprovechemos y saludemos también a Alperín y a Tom Lupo y a Brienza, que...
Sí, Brienza me dijo que hace no sé cuántos años tiene un libro para usted, que se lo tengo que traer.
Dice que me lo dé de una vez.
Sí, en estos días...
El programa que se llama Tarde o Temprano, pero este se llama Tarde pero Seguro.
Tarde pero Seguro.
Tarde pero Seguro.
Está bien.
Ahí va, tarde pero seguro. Ahora, si nos demoramos un poco más, las noticias van a llegar tarde pero seguro.
Tarde pero seguro. Tarde pero seguro. Tarde pero seguro. Pero seguro, pero seguro. Tarde pero seguro. Tarde pero seguro. Tarde pero seguro. Pero seguro, pero seguro.
Pero tarde, che. Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Es la hora 1:01 en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 14 grados 9 décimos. El Congreso retoma el tratamiento del presupuesto 2009. La Comisión de Presupuesto y Hacienda recibirá al secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino. Más allá del cronograma formal, los principales referentes del oficialismo en la Cámara Baja mantendrán una reunión con Sergio Massa. Será al mediodía para hablar sobre el proyecto que envió el Ejecutivo. Siguen derrumbándose las bolsas del sudoeste asiático, bajan más de un 4% durante la apertura, mientras operadores y políticos piden a Estados Unidos que se pongan de acuerdo en el plan de salvataje. El candidato presidencial republicano John McCain acusó a su rival Barack Obama de ayudar a hundir la propuesta del presidente norteamericano. La traducción simultánea es de la CNN.
Nuestros líderes deben dejar el tema de los partidos en la puerta y sentarse en una mesa para solucionar los problemas. El senador Obama y sus aliados no aceptaron el bipartidismo en el proceso. Ahora, no tenemos que culpar a quien debe ser culpado. Necesitamos solucionar el problema. Espero que todos los líderes puedan dejar las metas a corto plazo de tipo político y hacer lo que más le conviene al pueblo de Estados Unidos.
Hay 3 detenidos por el triple crimen de General Rodríguez. Fueron apresados en los allanamientos que se llevan adelante en distintos barrios de la capital federal y el conurbano. Las detenciones se produjeron en un laboratorio de Parque Patricios. Paralelamente, se emitieron órdenes de captura en relación a la compra y venta de efedrina. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 14 grados 9 décimos, humedad 94%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más.
Después del entierro, otro libro de Omar López Mato. A veces la muerte no es el final de la historia, sino el comienzo. Después del entierro, las aventuras póstumas de Voltaire, Belgrano, Colón, Carlomagno, San Martín, Pancho Villa, entre muchos otros, y el curioso epílogo de sus vidas. Después del entierro, de Omar López Mato. Historias que reflejan las tragicómicas e impredecibles conductas humanas. Después del entierro, disponible en las mejores librerías.
Arnet Música presenta Julio Iglesias. Adquirí tus entradas en el estadio o llamando al 5353-0606 o en ticketportal.com.ar. Pagando con tarjeta Santander Río, 15% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés o canjealas desde 2600 puntos Superclub. Club Arnet, 15% de descuento. Es otra producción Phoenix Entertainment Group. Las promociones Arnet y Santander Río no son acumulables entre sí. Costo financiero total 2,39%. Promoción Santander Río válida del 26/08/08 hasta el 18/10/08. Consulte términos y condiciones de la promoción en tarjetasantanderrio.com.ar.
Cuando llega la primavera, hay cosas que cambian, como la ropa que te pones, pero la radio que elegís sigue siendo la misma. Radio 10. 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida.
La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más.
Estamos leyendo tus mensajes.
Dolina.
Arroba infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires. Y habiendo pasado ya 6 minutos de la 1 de la mañana, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bien, qué desgraciada soy, nuestra habitual sección destinada al ama de casa. Aquí tenemos numerosas monografías, por ejemplo, cómo desterrar viejos hábitos, canastos en todos los rincones. ¿Qué es esto?
¿Canastos en todos los rincones?
Entiendo, canastos. Decoraciones para decoración. ¡Ay, me encanta tener la casa llena de canastras! Sí. En todos los rincones, como en los mercaditos.
Sí, ¿qué ponen las canastas?
En las canastas pongo huevo,
sí.
Ya le voy a decir, níspero, nueces, avellanas.
Todo para tener las canastas llenas en todos los
ambientes. Todo para tener las canastas llenas, porque tener la casa llena de canastos y que los canastos estén vacíos...
No, es mala suerte.
Es que mala suerte.
Porque...
Ah, sí, yo cada vez que veo una canasta vacía, le lleno la canasta.
Sí.
Para que no
para
que tenga suerte.
Porque la canasta llena es abundancia.
Es abundancia, sí, eso está en el Feng Shui.
Sí.
Ah, mire usted.
Sí, sí, yo estudio mucho Feng Shui.
Eres un profesor de Feng Shui, importantísimo.
Sí. Yo era chino antes.
Sí.
¿Cómo antes?
Sí, sí.
Pero antes, eso no se pierde.
Fui chino durante mucho tiempo,
sí.
Después me echaron.
Pero entonces usted es muy próspero.
Sí, soy muy próspero.
Por eso tiene las canastas llenas.
Porque tengo la canastra llena.
¿Y él te acomoda la casa como te la acomoda él?
Sí, no hay uno que te llene la canasta como él.
Sí.
Dice aquí, señora, la informalidad es la clave que caracteriza bla, bla, bla. Hechos de mimbre o de paja, señora, los canastos... combinados con tela o con trenzas. Usted, por ejemplo, puede hacer un canasto con tela, con paja, con mimbre y con sus propias trenzas.
No, debe ser la trenza de la paja o de...
Llámele como quiera, pero sea cual sea la trenza, sea cual fuere la trenza, es con trenzas de...
Sí,
de mujer. La mujer se corta las trenzas.
No, la paja
y arma
se
un
trenza.
Canasto. ¿Cómo?
La paja se trenza.
O el mimbre.
O el mimbre.
Sí. A la nosotros aquí a la tarde trabajamos con mimbre.
Ajá.
Y a la noche.
El resto de los materiales.
Con el resto de los materiales. Y vamos a ver qué dice aquí. Los canastos pueden ubicarse y utilizarse de diferentes maneras. Por ejemplo, hacer las veces de simpáticos.
¿Cómo?
¿Cómo
es simpático? Ah, no, de simpáticos portamacetas. ¿Cómo un portamaceta puede ser simpático? Es algo que...
La flor será simpática en tal caso, pero no la...
Claro, el mimbre puede ser simpático.
Claro.
Pero, dice, si son grandes...
¿Qué cosa?
Ustedes.
Ajá.
Las personas...
No comprarán esto jamás.
Claro. y ubicado cerca de la puerta de entrada, usted y su marido, por ejemplo, quedarán muy bien rellenos de naranjas o manzanas.
Pero si se le pudre rellena, todo eso.
Rellena a su marido de naranjas o de manzanas como a un chancho.
Y lo hace adorno.
Y lo pone en la puerta de adorno.
No, dice a los canastos, llena el canasto de naranja.
¿Y con mi marido qué hago?
Y su marido que mire. Ah. Pero no se le pudre la naranja, las últimas naranjas se van a empezar a pudrir si el canasto es muy grande.
¿A usted le gusta llenar el chancho de... rellenar, por ejemplo, el chancho con manzanas, con frutas?
Ah, me encanta. ¿Y el pavo?
También.
El pavo se...
Sí, ya la atiendo, señora.
Pero yo lo que no sé si... Sí.
Se acostumbra mucho en España.
Que rellenemos, sí.
A mí me gustaría que me rellenen el ganso para estas Navidades.
Buenas tardes. Un momentito. Para la...
¿Y con qué
llamó al mecánico?
En España se llama al capón.
¿No? Al capone, sí. No, yo vi la película.
No.
El capón. El calpase. Te rellenaba el ganso, sí. De plomo.
El capón en España para Navidades es como una especie de por llamar un pollo más grande, y se acostumbra a rellenarlo con muchas frutas.
Ah, sí.
Y eso le da un sabor muy especial con esas mismas frutas. No. Frutas, y con esa misma fruta se hace una salsa especial y queda muy rico.
Y usted, por ejemplo, no corre riesgo, si usted le pone, lo rellena al ganso de puré de manzana.
Sí.
Por ahí viene uno, no se da cuenta, la aprieta el ganso.
Ah, es un pomo.
¿Cómo?
Pero es un loco,
le sale el puré, pero... le sale el puré como pedrada. en la cara de la vieja.
Pero usted me... Pero usted invitó un loco para la Navidad. ¿Cómo va a venir un invitado y le va a agarrar el ganso y va a empezar a apretarlo uno para el otro? ¡Échelo a esa persona! ¡No merece pasar la Navidad con usted!
¡Qué sé yo! A lo mejor hay gente que me dice, este ganso está relleno y lo aprieta. Y lo desparrama. Por ahí, mire, se está recaliente el puré de manzana. Ah,
claro.
Sí,
le quema uno, claro.
Y bueno, lo peligroso también es el mechado, ¿vio? Para mechar la comida,
claro. ¿Cómo lo rellena el ganso?
Es un adminículo que es como una canaleta.
Sí, como una churrera.
Claro, para ponerle dulce leche.
Pero para ponerle dulce leche al ganso. Ahora, perdón, en España, yo no sé,
sí.
Acá en España.
Yo pasé una Navidad en España porque...
¿Lo rellenan vivo?
No,
no, porque imagínense. No,
bueno, para hacer el pasté.
Yo no creo que se deje rellenar. El ganso, cuando ve que usted viene con la churrera en la mano, sabe cómo dispara.
No, hay un paté que los cuelgan a los gansos, le dan de comer.
¿Ah, sí?
Y sí, el paté de ganso creo que se hace así.
Claro, en Francia se hace mucho, de boca.
Claro. Claro, hasta que se enferma el hígado enfermo, parece que es lo más rico.
Lo más rico.
El paté más.
Buenas tardes. ¿Tiene paté de puchero enfermo?
Pero es un acto de sadismo prácticamente.
Sí,
ese,
sí.
¿No?
Toda la comida es un acto de sadismo.
Claro.
Salvo si usted es vegetariana.
Claro.
Pero si usted. Yo, por ejemplo, no le como nada con cara.
¿Ah, no?
Ni esas galletitas que tienen carita dibujada.
Tampoco. Las galletitas cómicas.
Sí.
Que tienen con sonrisa. Acá, tampoco se las como porque tienen cara.
Claro, todo lo que
yo
tenga cara.
No me acuerdo si el señor Bagley o Terra Bassi.
Sí.
Pero lombriz come.
¿Lombrisco?
Lombriz come.
La lombriz la como porque no tiene cara.
Claro.
No tiene cara. La lombriz yo como es.
¿Seguro que no tiene cara?
Debe tener, pero una cara que no merece llamarse cara. Para mí la lombriz es prácticamente un vegetal. No se sabe a qué reino pertenece. ¿Pero qué otras cosas rellenan además del ganso?
Bueno, se puede rellenar.
Todo se puede rellenar.
Todos los pelletos.
Todo. En España te rellenan todo.
Sí. ¿No?
Cuando sabes que sos turista.
Ya en la aduana lo
para
están
Navidad,
esperando.
Para Navidad es a rellenar.
Sí.
Y...
Se puede rellenar pelletos, lomos. Se puede rellenar muchas cosas. Lo que pasa es que es verdad, es un arte para mechar. El pavo no es tan difícil porque al pavo normalmente se lo abre a la mitad y después se lo puede coser.
¿Quién se lo puede qué?
Coser.
Sí.
Después de todo es pavo.
Pues, claro.
Coser, hay gente que lo manda a la modista al pavo.
Muy detallista es eso.
Sí, claro, para que la costura quede bien.
Cuando tiene invitado importante, ¿no?
Claro,
para la Navidad. Pero el pelleto y el lomo tiene que ser
un mechador casi mechador,
no es lo mismo rellenar que mechar.
No.
Porque el lomo, ¿cómo? ¿Qué va a rellenar si no tiene bolsillo?
Porque aparte, no. Lo que suele suceder es que después se matan por los bordes. Porque si no está bien mechado, queda todo en las puntas. Entonces la gente se saca los ojos por comer la punta. El que está bien mechado, que está mechado hasta la mitad.
Claro.
O hasta el fondo, ¿no?
Y hay mechadores de que vienen.
Sí, de profesión en España.
Con su churrera, ¿no?
Sí, son 6 años
de matambre. Hablemos del matambre.
Bueno.
El matambre es muy complicado, porque se pianta el huevo cuando usted lo enrolla.
Sí.
Pero usted, ¿por
qué? Estamos, Sí, doctor, ¿qué le pasa? Está explicando...
¿Cuál es el mal del matambre?
¿Por qué hace mal el matambre? ¿Qué le pasa al que come matambre, pero no lo está...
No, al que lo hace a veces.
Ajá.
El que lo hace
se le...
Se le pianta el huevo... Cuando lo quiere enrollar.
En el fondo. Dice, mira el tío, me parece que está haciendo matambre.
¿Cómo te diste cuenta que el tío estaba haciendo matambre, no?
Claro.
Porque hay que ponerlo entero, esa es la gracia.
¿Cómo es? Explíquenos.
Sí, no conocemos.
Usted tiene que estirar bien el matambre.
Sí. ¿Sobre una mesa, comiere, o sobre una superficie más amplia como el piso, sí, o una cama?
O un estadio.
No, una cama no, le va a quedar todo sucio.
¿Se ha hecho el matambre más grande del mundo? ¿Usted sabe algo de eso?
Bueno, el matambre más grande del mundo se hace cociendo muchos matambres, porque no existe matambre.
Sí, claro.
El tamaño de
puede
la
ser tan grande como nuestra paciencia.
Claro.
Pero usted va poniendo en filita...
En filita, no en fila. No. Regresó Rolón.
No, porque corta pedacitos, por eso dije filita, porque las cosas van cortadas en pedacitos, excepto el huevo.
Excepto el huevo no lo pone en fila, ¿dónde lo pone?
El huevo va entero.
Ahí en el medio, digamos.
Claro, y entonces usted va enrollando... Y el huevo se va deslizando. Y
el huevo es escurridizo, ¿eh?
Sí. Es refaloso.
Parece que lo tiene dominado.
Y no. Lo mismo pasa con la pascualina, el huevo tiene que ir entero.
El otro día me comí una pascualina y el huevo estaba muy, ya casi tangente.
Uh-huh.
En el borde mismo.
Ah, claro, casi en el repulgue.
Muy pegado al repulgue.
Casi muy pegado al repulgue, casi bueno. Le pasaba lo que al tío.
Yo le digo, sí. Se va corriendo, algunos se cansan y después hacen la rosca de Pascua, que se lo dejan ahí arriba de la rosca.
¿Y no se puede entregar el huevo aparte?
No.
Por ejemplo, usted se lo guarda, el huevo, y
sí.
Entonces, a cada uno le da un por delante, te sirve ese escribano.
Matambre y
un huevo.
Con dos huevos.
Agarre.
El tema del matambre está en el atado, ¿no? En cómo atarlo.
En cómo atarlo, exactamente.
Ahí está la técnica total.
Sí. ¿Con qué piolín? Artículo primero.
Y
el hilo de nylon no es bueno, ¿no? Para el matambre.
No, sí. Se le va a prender fuego en el horno.
Se prende fuego en el horno, efectivamente.
No sé si va al horno el matambre.
Sí, claro.
Sí, claro.
No, al horno. No. Se puede hacer tranquilamente hervido.
Hágalo al horno, hágame caso.
¿Barbido? Bueno.
Apucherado le va a salir.
No, hay un piolín de matambre.
Si le arruga el matambre, y después se le afloja el piolín.
No, porque hay que atarlo después.
¿Cómo lo va a atar después? Lo ata antes.
No, lo tiene que atar antes.
Antes, no, después. Se le va,
ahí, bueno, a mí déjeme con el capón.
Tranque al tío.
A mí déjeme con el capón, si yo nunca atrás.
Lo atamos incluso con soga. Nosotros en casa porque...
Para asegurarlo.
Para
bien,
asegurar.
Dice.
Los matambres más seguros de la red. No son muy ricos, pero son seguros.
No, pero para atar el matambre la piola es la misma que el chorizo.
Piola de chorizo. Buenas tardes.
Sí. Buenas tardes.
Somos de un frigorífico. Venimos a comprar 800 metros de hilo para chorizo.
¿800 metros?
Sí
porque vino bien el chorizo este año.
Este año. ¿Sabes cómo está saliendo, no?
¿Sale mucho?
Sí.
¿Y va a ser solamente para chorizo o para morcilla también? Discúlpenme que me intrometan.
Básicamente para matambre, en realidad, porque el hilo que se usa para el matambre es el mismo que se usa para el chorizo.
Sí, así...
Sí, a veces hay que darle dos vueltas.
Dos vueltas, tres vueltas, cuatro vueltas, no importa. Nosotros al matambre lo tenemos bien, bien seguro. Ahora una cosa, no se puede ahora con los nuevos elementos tecnológicos, con un abrochador... Abrochar el matambre.
No estaría
en
mal.
En vez de atarlo con el hilo, usted con una abrochadora, treque, 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 que abrocha el matambre por todas partes y no se le escapa, no tiene que andar, que el hilo, qué sé yo.
No, pero eso es peligroso porque tendría que señalizar dónde están los brochos porque usted se lo puede tragar.
También se puede tragar el hilo.
Sí, pero el hilo es menos dañino que un broche.
Hay un montón de gente que casi se muere ahogada con el hilo del matambre, ¿Te morís?
Sí.
Con ciertos matambres también.
En Caseros un muchacho se ahorcó.
¿Se ahorcó por dentro?
Sí, se ahorcó por adentro, sin creer. Claro, no sé cómo se le trabó.
Claro. Le agarró la campanilla.
Sí, le agarró la campanilla y le quedó colgando. Él no se dio cuenta. Comieron matambre, y le quedó el matambre estrangulándolo de adentro.
Oh,
y colgando todo el hilo. El muchacho había tomado mucho, la verdad. Sí. Estaba medio borracho y no se dio cuenta. Y le iba colgando el hilo. Se pisó el hilo y se ahorcó.
Le quedó como una mecha para afuera. Una
también vida. Puede ser como mecha, ¿no?
Qué horror.
Hay ladrones que van a donde están comiendo matambre.
Sí.
Y cuando sales y te cuelga el hilo, te agarran del hilo.
Y te llevan.
Se dominan. Y se meten toda la guita un tiro.
Pero qué feo eso, que hay como una torta de casamiento, vio que tiran los cosas.
Que tiren, o sea, en vez de sacarte un dije de plata, por ahí te saca una víscera. Pero ahí te saca el páncreas.
Nosotros, yo creo que una buena idea de marketing sería a todo aquello que rellenamos para Navidad o Año Nuevo, como los matambres, los pavos, los capones, ponerle algún regalo, alguna sorpresa.
Alguna sorpresa en el ganso, ponerle. No.
Que usted encuentre algo.
Que cuando uno lo abra, a alguno de los invitados le toca, por ejemplo, depende qué trozo de ganso le haya tocado el arco.
Claro.
Hay uno que le va a tocar un premio.
Claro, que puede ser, no sé, una vuelta en moto.
¿Ustedes se dedican a esto? ¿Venden con sorpresa?
Premios sorpresa.
Alimentos con sorpresa se llama nuestra empresa.
Alimentos con sorpresa.
Empanadas,
todo. Algunas son sorpresas en sí mismas y otras son promesas. Un papelito donde dice, que te llevamos a dar una vuelta en burro.
Sí.
Y a veces es la misma sorpresa.
Sí.
Un anillo,
sí.
Un emprendedor.
La bola de fraile, los churros, las empanadas.
Todo. Una linterna.
Sí.
¿Cómo una linterna también?
Una linterna. Usted le ponemos adentro del chancho una linterna.
Sí.
Y usted le tocó ese pedazo y me dijo, uy, ¿qué es esto? Una linterna.
Una linterna.
Y alumbra y ya está, una linterna.
Pero ¿y no se la traga?
¿Para qué sirve? ¿Cómo?
No se la traga.
¿Pero cómo se va a tragar una linterna?
Es muy difícil.
Esta es de pila grande, ¿eh?
Sí, sí.
Ahora, discúlpeme.
La ponemos prendida, ¿eh?
Ah, la ponemos prendida.
Sí, sí, para que...
Con razón ese lechón que largaba por los ojitos.
Sí, sí.
Como efecto es hermoso.
Miedo, está embrujado este chancho.
Como efecto es hermoso,
¿eh? Sí, sí.
Ahora, entre las promesas o mensajes que ustedes ponen así como sorpresa... Yo les podría decir los mensajes, dictárselos, porque quiero sorprender a una dama.
A una dama con el relleno del ganso.
Sí. Y, bueno, usted sabe, no me atrevo a confesarle mi amor de manera oral, y quizás la escritura me pueda
ayudar. Es la mejor manera, es inequívoca.
Sí, claro, por supuesto. El tema es que tenga cuidado a quién le da la porción de ganso. No vaya a equivocarse.
Claro, a ver si lo agarra otro.
Se termina declarando a una tía o algo por el estilo, ¿no?
Claro, si así fuera, que pégale la mano al que vaya a agarrar el
papel.
El
no, pero quizá ir armando la frase, por ejemplo, con ravioles, y ustedes me rellenan los ravioles.
Sí.
Ah, usted dice...
Una palabra por ravioles.
Una palabra por ravioles mejor que el ganso, ¿eh?
Sí, es más ingenioso.
Es más ingenioso.
Ella lo va a valorar más.
El ganso es muy obvio.
Sí. Y muy de sopetón.
Claro.
Porque ya lo agarra y ya lo lee.
En cambio, del raviol le da rechazo.
Sí.
En cambio, en el raviol. Y primero hay que enumerar los de afuera, los ravioles.
Eso le iba a decir, porque claro. ¿Cómo lo hacemos, no? O sea, claro. Tienes que ir comiendo.
Con el 1, termina con el 7 y así.
Sí.
Y usted, por ejemplo, ¿qué frase quiere poner?
Amor.
Palabras, una palabra en cada raviol.
O una palabra en cada raviol.
Por ejemplo, amor en el raviol 1. Espera que estamos anotando.
Estoy anotando. Uno.
Todas las preposiciones también. De.
Ah, perdón, de. Contra, sí.
Eso está todo incluido.
Sí. ¿Ricota o verdura y pollo?
No importa. Lo que me importa son los mensajes.
Sí, no importa, pero.
Claro que importa.
Tiene que comer también. No todo es amor.
Yo le recomiendo lo de ricota porque es más fácil de leer.
Sí, claro, porque la espinaca oscura no tiene nada.
No se entiende.
Puede decir la mejor frase y lo que...
lo tiene que ir corriendo, si no.
Sí, acá en el de Ricota ha quedado todo mucho más clarito.
Bien, entonces...
Amor, me dijo. Raviol 1, amor.
D.
Anoto, Raviol 2, D.
Mi.
¿De qué?
Mi.
Sí. ¿Qué número de Alberto?
El número 3, mi.
Perfecto.
Vida.
Vida.
Sí.
Vida con B corta, ¿no?
No sé.
Vida.
T.
T. Voy.
Hasta la A.
Esperar.
Esperar. Esperar me lleva dos ravioles, ¿eh? O un raviolón. Sí, claro. Porque es muy larga.
Y pues si no le va a quedar, se le corta la palabra.
Claro, si quiere le clavamos un raviolón.
Apúrese que ya estamos terminando el plato, ¿eh?
Avenida del Tejar, ¿va todo en uno?
¡No! ¡Eso es un canelón! ¡Es un canelón! ¡Es eso! No, Avenida del Tejar, ¿no puede mudarse?
Espérenla, que espérenla en Galván.
¡Claro! ¡En Solís!
No, pero yo vivo en Avenida del Tejar.
Pero Galván está ahí nomás.
Corras unas cuadras.
Pues si no, sí, o en Canelones, no sé, ¿qué me recomiendan ustedes? La verdad es que estoy desesperado.
Bueno, pero ya hicimos todo el trabajo con los ravioles.
Yo ya tengo todo anotado. Ojalá
te amo directamente, con dos ravioles ya está lista.
Ah, está bien.
Claro. Porque,
inclusive si come primero el de amo y después el té, es amote.
No es tan bueno.
Mira, no voy a llevar los dos ravioles.
Nosotros tuvimos problemas con aquel señor, ¿cómo era? Aquella chica... María Montes.
Sí, María Montes.
Sí. Y no es lo mismo.
No.
Bien.
Ahí el té no era lo mismo. Hay que tener cuidado porque se mezclan los ravioles. Entonces uno tiene que ser prolijo en estas cosas, ¿vio? Uh-huh.
Bueno, apúrese, señor. No podemos.
Bueno,
dos raviolones con un té y un amo en cada raviolón. Yo creo que va a quedar muy bien, señor.
¿Y ella después con qué le puede? ¿Con qué le gusta que le contesten? ¿Con la empanada?
Podría ser empanada o...
Poneme, contestame con la empanada.
¿Y usted la quiere, verdad? ¿Está enamorado?
Sí. Ah, eso es importante.
Sí, estoy...
¿No le quiere clavar en el medio de la tarantela o...
Sí,
o
es lo mejor.
O del flan.
No tanto mensaje.
Sí.
Ah, no.
No, no.
¿Qué le clavo?
En el medio de la tarantela. O del flag.
Están bailando la tarantela y está en el medio.
No. Del postre, digo.
Ah,
Ernesto,
el postre de tarantela.
Le clava un flor de anillo en el medio de la tarantela o del
¿un
medio
anillo?
Del
flag.
Porque eso habla del compromiso suyo, que esto es verdadero. Dos ravioles. Ella no sabe si usted solo quiere tener algo pasajero.
Pero con dos ravioles nada más. El postre se lo va a deglutir y por ahí se traga el anillo.
Y usted tiene que saber pararla.
Mala suerte, traga el anillo, tenía que... no era para usted.
El destino le está diciendo algo.
Ahora, discúlpeme, ustedes se hacen cargo
de nada.
Lo que pudiera ocurrir. Ah, de nada.
De nada.
Nosotros no.
No, nosotros hacemos ravioles nada más. ¿Qué viene? ¿Qué quiere? Que si no le gusta la mina, después
claro,
la vamos a conversar nosotros.
¿Será? No, porque ustedes, si la chica esta se traga el anillo, ¿cómo le explico yo que se acaba de tragar?
Pero el anillo también es comestible, quédese tranquilo. Nosotros le hacemos un anillo de...
O sea que si no se lo traga...
Manda una señal el anillo.
¿Manda una señal?
Sí, que es sensible al ácido...
Gástrico.
Al jugo gástrico.
Al jugo gástrico.
Entonces, cuando entra en contacto con el jugo gástrico, el anillo empieza a decir... Es mejor todavía, ¿eh? Empieza a decir, Barton te ama. Y ella cree que es una voz interior.
¿Qué le dice?
No, algo que se tragó. Es su conciencia. Y por ahí no lo ama y lo sale amando.
Sí.
Pero,
¿y no le podemos grabar, por ejemplo...
Escuche algo adentro?
También podemos grabarle lo deseo. Pues ella se lo traga el anillo y de adentro escucha lo deseo.
Lo deseo. ¿Qué
crees que
lo
está pensando
deseo,
ella?
Lo deseo.
Lo deseo.
Lo deseo
y esa.
¿Y cuándo termina de sonar eso? ¿Suena? Porque también que suene todo el tiempo, ¿se escucha en el exterior eso?
Sí.
Si ella abre mucho la boca, sí.
Sí.
Porque va a salir lo deseo, con todas las personas.
Sí,
bueno. ¿Qué quiere?
Se come medio kilo de puré y santo remedio.
Claro, el puré lo tapa todo. Lo
tapa todo el puré.
Es como el asfalto el puré.
Ahora, ¿y usted graba las voces de lo deseo, te amo?
Sí. Va con la voz de él o la voz mía.
Eso Y imitamos muy bien.
Sí.
Voces de personas que desean.
Sí. ¿Y una canción le pueden grabar también ahí, que entre en contacto?
Lo deseo. Pero eso ya va dentro de una pulsera.
Eso ya es un poquito más grande.
Sí, porque la cinta es más grande, no nos entra en nada.
¿Quién sabe? Porque después no lo toman en serio las miras que usted se levanta así.
Claro, sí.
Me creen que esto es una murga, ¿viste?
Sí, que la
vida... La vida no es así, discúlpeme.
No, sea un poco más serio, señor.
39.
No, pero discúlpeme, ustedes tienen el negocio este de los mensajes en el relleno.
Sí.
Bueno, está bien, mire, ¿quién lo va a mechar? ¿El señor es el mechador y usted es el rellenador o al revés?
Depende de las circunstancias.
Vamos cambiando. A la mañana es una cosa, a la noche es otra.
Para no aburrirnos, porque son muchos años.
Claro, muchos años que estamos con el miembro, siempre con el canato, con el ganso.
Bueno, todo. Yo quiero a ver si me van mechando este carré de cerdo mientras yo voy a escuchar el noticiero.
Bueno,
ustedes me
¿están rellenos los del noticiero o...?
No, están bastante vacíos.
Bueno. Se los rellenamos de información, si usted
bueno,
quiere.
Listo.
Bueno.
Pasa teniéndome esto.
¿Esto?
Sí. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en todo el país, en Buenos Aires. La temperatura 15 grados 2 décimos. Es alarmante el número de muertos por accidentes de tránsito. Entre principio de año y agosto se registraron 5.427 víctimas fatales. Lo reveló la Asociación Civil Luchemos por la Vida. La provincia de Buenos Aires encabeza las estadísticas. Daniel Scioli se reunirá con la Mesa Productiva Industrial. El gobernador bonaerense repasará los avances logrados por los programas que puso en marcha para ese sector. El encuentro se realizará este martes en la sede de la cartera productiva en La Plata. El gobierno lanzó el plan Casa Propia. Financiará a través del Banco de la Nación una línea de créditos para la compra de viviendas nuevas de hasta 210 mil pesos. El programa, destinado a la clase media, será asistido por la CGT, la CTA y los gobiernos provinciales. El financiamiento a tasas subsidiadas beneficiará a grupos familiares con ingreso de entre 3.500 y 7.800 pesos mensuales. Deberán abonar una cuota máxima del 30% de sus ingresos. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 15 grados 2 décimos, la humedad 94%.
Radio 10. La radio.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
And maybe two of you would believe. burning mind. So you don't believe that they do. They do come true. Oh, didn't my dreams come true when I looked at you? And maybe too if you would believe, you too might be overjoyed, over love.
Escuchamos en La Venganza Será Terrible, Steve Wonder, Overjoy.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Seguimos en La Venganza Será Terrible. Todas aquellas personas que se quieran comunicar lo pueden hacer al 4535-4000 o a dolina@infobae.com.
Barton ha tenido que ir... porque cayó el tipo.
No sabemos si es porque cayó el tipo o había estaban todos como locos, porque hace dos horas que está sonando la alarma sin parar, digamos.
Así,
¿no?
Que ahora viene.
Sí.
Vamos a ver qué pasó, ¿no?
Traerá novedades.
Bien. Vamos a leer mensaje, dale.
¿Cómo no? Dolina y Coco, quisiera saber la opinión de ustedes. Hoy discutí con la cantante de mi banda porque le dije que venía a verlos con un amigo y ella me dijo, sos un porque quiero dormir con vos. ¿Hice bien? Nos pregunta Daniel. O sea, ¿eligió venir acá?
¿Dónde está?
¿Dónde está Daniel?
Vaya.
Sí.
Vaya con Bart. Dígale a Barton que lo lleve. Bueno, soy Iván de la Ferrer. Iba a venir con mi papá, pero por culpa de mi hermano vine con toda la familia. Y mañana voy a faltar a la escuela. Y voy a ir a trabajar. Bueno... ¿Qué piensa usted? Dedíqueme un vivo al León de Francia. Y dice, soy Nico de la Ferrer, viene con mi hermanito de 12, quien va a faltar mañana, porque hoy vino a verlo, y porque mañana lo vamos a llevar a trabajar con mi papá, para que pague los panchos de hoy. Hace muy bien. ¿Dónde está esa familia? No vamos ni para atrás ni para adelante, loco. Bueno.
Plenamente motivados, asistimos a su agradable tertulia. Daniel, marqués de Doirox, Patricia, duquesa de Oroño-Villé, y el conde Escendiente.
¿Dónde están estos nobles? ¿Se han ido?
Aquí están.
¿A dónde? Ah, bueno, gracias.
Así se reconocen, por lo menos.
Bien, tenemos aquí... No, yo no tengo más.
Yo tengo algunos, si quieres. Claudio Castelar, los escucho todas las noches y quiero saludar a Chicho, que también está escuchando. Estaría bueno que relates un fragmento de lo que me costó el amor de Laura.
Bueno.
Y... Solange de Doxú nos pregunta, ¿cuál es la mejor venganza para un chico que me engañó con 5 compañeras de la facultad? Es mucho.
Déjelo, déjelo en paz.
Ramiro de la Plata, manden saludos para Marisú, la morocha hermosa que conocí en el Coliseo Podestá. Este viernes nos vamos a volver a encontrar.
¿Cuál es, che?
La morocha, parece que es bueno eso, ¿no? De ir un viernes y quedar la segunda cita que sea de nuevo.
Claro, es un poco.
Sí, le deseamos suerte.
Un poco pastoso, ¿no? y nos vemos la próxima vez. Este viernes no vienen, así que dentro de 3 viernes, pero menos uno, porque Dios no.
No, no. Si no ganaste de entrada.
No, tiene que ser ese día, cuando mucho al día siguiente. Sí. Pero si no, no.
Ya cuando viene con tanta dilación.
Bueno,
el último tengo, Marcelo de Caballito. Hoy mi suegra se mudó a un geriátrico. Por favor, dedicale un Viva el León de Francia.
¡Viva el León de Francia! Ahí está. Bueno, vamos a hacer una breve pausa a ver si regresa Barton. Estamos preocupados,
sí,
por Barton, ¿eh?
Sí, porque...
¿Hay alguna noticia, producción, de Barton?
No se sabe nada. Preocupante.
Si oye la alarma del auto... El patrullero, si oye la alarma...
Debe haber una complicación. El mecánico no tenía mucha pinta de...
No, para mí no era mecánico. Y lo que tenía en la mano no creo que fuera una llave inglesa.
No.
Señores, vamos a una breve pausa y enseguida el sordo Gansé.
¿Cómo no?
Y ya sale gente a buscarlo a Barton, ¿eh?
Sí, salimos todos.
Sí, salimos todos. Permiso.
Quédate.
Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más.
A partir de enero del año que viene vamos a tener un nuevo sistema de movilidad jubilatoria que va a beneficiar a todos los jubilados y pensionados del país.
Con este nuevo sistema, nuestras jubilaciones y pensiones van a mejorar dos veces al año en forma proporcional a la mejora de los sueldos y de las cuentas del Estado.
De esta manera mejoran los trabajadores y mejoramos nosotros.
Así nosotros, que somos 5 millones de argentinos, vamos a mejorar a partir de tener la seguridad de una ley.
Con esta iniciativa vamos a tener un sistema previsional mucho más justo y equitativo para todos y para siempre. Trabajamos pensando en la gente. Construimos un país mejor para todos. ANSES, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más.
Después del entierro, otro libro de Omar López Mato. A veces la muerte no es el final de la historia, sino el comienzo. Después del entierro, las aventuras póstumas de Voltaire, Belgrano, Colón, Carlomagno, San Martín, Pancho Villa, entre muchos otros, y el curioso epílogo de sus vidas. Después del entierro, de Omar López Mato. Historias que reflejan las tragicómicas e impredecibles conductas humanas. Después del entierro, disponible en las mejores librerías. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más.
Luis Miguel vuelve para enamorarte.
Si tú te atreves por mi vida, que te sigo.
Bájate a tu celular el tema Si tú te atreves, de su nuevo disco Cómplices y los éxitos de siempre.
Después de todo, solo queda un sueño roto.
Envía un SMS con la palabra Luismi al 10010.
Podrían cerrar.
Luismi al 10010 y lleva con vos lo nuevo de Luis Miguel.
La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más.
Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Victoria Torres se prepara para hacer
Hasta que salga el sol.
Quédate en Radio 10. La radio.
Y ya llega al complejo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro. El cantor de emergencia, Manuel Moreira.
Bueno, maestro, tenemos un primer pedido de Rita de Avellaneda, Noches de Atenas.
Es muy difícil, pero... A ver. Así está.
Noche... Atenas, me hablan de amor, alguna bella canción. Tu hermosa luna con su fulgor acompaña mi dolor. Y fue una noche de mi Argentina, noche divina de ilusión. Junto al rosal yo le esperaba, a la que tanto adoraba. Casi una estrella, pedí que vuelva, pero ella nunca más volvió. Y hoy son tus noches gateras que me recuerdan su amor.
Muy bien, maestro. Aquí Agustina de Belgrano le pide Cuando tú no estás.
Cuando tú no estás. ¿Quiere cantar Cuando tú no estás, este?
Bueno,
Manuel.
En re, ¿no?
En re, a ver.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar.
Hacía mucho que no la hacíamos.
Sí, sí,
por ahí nos equivocábamos, tenía miedo.
No, pero la verdad que salió hermoso.
Más o menos.
Lo que estamos escuchando.
Él bueno, la cantó bien, pero yo no.
Usted cantó muy bien también, Dorina. Juana de Junín le pide Amargura.
Amargura, pero yo no sé. Mire, este le puede cantar a usted, Manuel. Mire, a ver si me sale un gallín.
Doliente que ha batido mi pie, querida sangre. Bebamos otro trago que yo quiero olvidar, porque estas penas son de amor y desengaño, como las hierbas malas son duras de arrancar. Del fondo de mi copa su imagen me obsesiona, es como una condena su risa siempre igual. Coqueta y despiadada, su boca me encadena, se burla hasta la muerte, la ingrata en el cristal. Pues su amor de un día, toda mi fortuna, confié mi alegría a los campos y a la luna. Por quererla tanto, por confiar en ella, oye aquí en mi huella, solo santo y mi dolor.
Qué lindo, maestro.
Muy bien, maestro. Hay una vecina mía que se llama Miriam, siempre me pide Cascabelito. ¿Usted la sabe?
¿Cascabelito? Sí, nunca lo cantamos. A ver, espérense, cachito, espérense.
la loca alegría. Volvamos a darnos cita, misteriosas mascaritas de aquel loco carnaval. ¿Dónde estás, cascabelino, muchachita prispireta, tan bonita y tan coqueta, con tu risa de cristal?
Algo así.
Muy bien. Muchas gracias. Para Miriam, entonces.
Bueno, acá hay un pedido, no sé, Manu, ¿no hago otra cosa que pensar en ti, de Serrat?
No me acuerdo.
Otra cosa que pensar en ti.
Para lavarte, para que se sepa, y después no me acuerdo.
Acuarela, piden acá Silvina de Córdoba.
¿La tenés?
Folha qualquer incêndio, um sol amarelo. É com cinco, seis retas, é fácil fazer um castelo. Corro lápis em torno da mão e meto uma luva. É se fácil chover quando os riscos têm um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul papel, tanto imagino uma linda gaivota a voar no céu. Vai voando, contornando imensa curva, norte e sul, boi com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul, pinto um barco a bela, branco navegando e tanto seu mar, um beijo azul. Vem surgindo um lindo avião, você grana, tudo em volta, colorido com suas luzes a piscar. Basta imaginar que ele está partindo, sereno, e se a gente quiser, ele vai passar.
¿En qué tono lo hacíamos, Golondrina? Lo estoy pidiendo yo, Golondrina. ¿Mi bemol?
¿Mi bemol?
¿O mi?
En mi la estamos haciendo últimamente.
Sí. A pedido de Leo. Ahí va. Yo con este piano que tiene.
Con el que tiene la orquestita.
Espera que me equivoqué.
Golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielo de canto, alma criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en la sala, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otro camino, la luna de tu corazón.
Criollita de mi pueblo.
Criollita de mi pueblo, perreta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tu brazos amantes un nido construirá, con un anhelo de distancia se aquietará su boca, con la dulce fragancia de tu mismo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también se devuelve.
Qué lindo que es ese.
Es lindísimo, qué luminoso que se está.
Silvina de Córdoba dice: si yo tan solo 20 años tenía.
Esa que le sale tan bien, maestro.
El viejo me comparecía una flor de la vieja barriada. Yo tan solo 20 años tenía y al mirarle en los ojos soñaba. Esos ojos de tanto mirarlos poco a poco me hicieron poeta. Yo le hablaba de amor y al rimarlos resolví las más dulces cuartetas. Y en las noches del barrio dormido, con su luna de plata que hacía más romántico el beso rendido, más feliz al saber que era mía. Eran buenas sus manos de niño, su cabeza de sol parecía, y esos ojos dulces martirios. Yo tan solo 20 años tenía.
Qué lindo que sale, ¿eh? ¿Qué tal pedido siempre repetido de Tango de la Muerte, de los Peretas?
No la sé.
¿Siempre se olvida la letra usted?
No, yo las canciones ya no las sé. Lolo la sabe.
Bueno, acá nos piden He-Man, maestro.
He-Man, sí, la sé, esa.
Flavia, vecina del Congreso.
Ah, espérese que se rompió. Momentito, ¿está el muchacho de Yamaha?
Sí, sí. Si hay que llamarlo, muchacho de Yamaha.
Me quedó trabado.
No pasa lo mismo que con Barto.
Ay, ¿qué pasó con el auto, Barto?
Está todo arreglado, ¿eh?
Ah, qué suerte.
Muy bien, un aplauso para Barto, que arregló la...
Muchas gracias. Bueno, me dijeron que estaba. Maestro Luna de La Matanza pide Ritmo de Maraca.
Bueno.
Con ritmo de maraca y de bongo, que sé que me hace vacilar. Ritmo de maraca y de bongo, ven y negritita guaracha. Ritmo de maraca y de bongo.
Y la última, maestro, ¿nos vamos con qué, Coco?
Yo tengo a pedido una tarantela a gusto del maestro y de Manuel, no sé cuál desea interpretar.
Buenos días, señoría. Ay, ¿qué dice? ¿Cómo le va? Bienvenido a Puesto Orquía. Pite, tupe, te, tupe, te, ta. La yanina, la sofía, la monedas. ¿Cómo estará? Se la pasan todo el día. Pite, tupe, te, tupe, te, ta.
¡Hey! ¡Hey! ¡Adiós!
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10.
siempre noticias. 2 minutos.
A las 2 de la mañana la temperatura en Buenos Aires, 14 grados 8 décimos. El gobierno volverá a convocar al campo. El secretario de Agricultura, Carlos Chepi, adelantó que será en el curso de esta semana. El funcionario dijo que anunciará a la Comisión de Enlace los beneficios para los productores afectados por la sequía. También el gobierno informará a los dirigentes del campo sobre una nueva propuesta en materia de retenciones. Por Radio 10, Carlos Chepi aclaró que hay que ser prudentes debido a la crisis de los mercados internacionales.
Estamos apostando fuerte al diálogo, estamos preparando un paquete de medidas en general para poder apostar al mediano y largo plazo. La crisis internacional está pegando fuerte, no sabemos dónde va a terminar esto, con lo cual también el gobierno tiene que ser muy cauto en cualquier medida que afecte el fisco, ¿no es cierto?
Un violador de ancianas será llevado a juicio en Córdoba. La Cámara Sexta del Crimen de esa provincia abrió a prueba el proceso contra Oscar Ernesto Barrazo. El malviviente está acusado de violar y robar a 20 mujeres de entre 75 y 85 años. El gobierno porteño rescindirá los contratos a los empleados públicos con edad de jubilarse. Así lo instruyó el Ministerio de Hacienda a todas las reparticiones públicas de la ciudad. Cada jurisdicción deberá proceder a finalizar los contratos 948 y 959 a los hombres que superen los 65 años y a las mujeres que superen los 60. La medida regirá desde el 31 de octubre. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 8 décimos, humedad 93%.
Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite la radio. LRL 202. Radio 10. AM 710. Radio 10. La radio. A partir de ahora, toda la información hasta que salga el sol. El mayor panorama de noticias de la radio. Hasta que salga el sol en Radio 10.
Quisiera que esto dure para siempre, casi tanto como una eternidad. Es verdad que soy una rata de ciudad. No tengo religión, tengo ansiedad. No quiero mirar por el ojo tu cerradura. No seas dura, la mía es pura. Mi filosofía es de la calle y es mía. Si contigo no se puede, mejor que no me enrede. Lo que quieres de mí, ya lo aprendí.
Hola, hola, ¿cómo le va? Muy buenas madrugadas, bienvenido al aire de Radio 10, bienvenido hasta que salga el sol. A partir de este momento lo vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. Este que es el programa que habitualmente conduce la señora Victoria Torres, tiene un día más de vacaciones. No sé si va a durar para siempre, hasta las 6 seguro nos vamos a quedar, con el...
resumen de la información, de lo más importante, lo más destacado del día que pasó, y por supuesto el anticipo de los principales títulos del día que estamos comenzando a recorrer. Señores, se nos va septiembre, martes 30 de